Buenas tardes, Enrique. Buenas tardes a Carlos y a la audiencia.
Bueno, nosotros te llamamos por dos motivos. Uno de procedimiento de la Cámara de Diputados y otro político. Pero vamos a empezar con el tema procedimiento de Cámara de Diputados. Resulta que recién estábamos hablando con Eduardo Peta. Y Eduardo Peta nos recordó una sesión de la Cámara de Diputados producida entre el 31 de octubre y el 2 de noviembre, en la cual, a pedido de Horacio Manuel Cartes Jara, se remitió al archivo, aunque Horacio dice rechazar, se sirvan rechazar el proyecto de enmienda, y la Cámara lo remitió al archivo a su pedido por 48 votos contra 6 no sé qué. Entonces le llamamos a Oscar Tuma a que nos cuente si el rechazo, o sea, si la remisión al archivo puede ser equiparada al rechazo, y nos dijo, jurídicamente son distintos, pero desde el punto de vista de sus efectos prácticos es la misma cosa, y por eso yo me opuse a que se mande al archivo. Entonces, Jorge, ahora queremos escuchar el otro lado de la historia. ¿Es un rechazo o no es un rechazo lo que ocurrió en esa sesión?
No, en verdad, Enrique, lo que se resolvió en esa sesión, y fue la mayoría, fue el archivo, el pedido, y te explico por qué. Si bien es cierto, toda la discusión y la del pleno, en el pleno inclusive se basó si por el tema de que si la enmienda era la vía o no, o si se podía volver a trazar habiendo sido rechazado por el Senado, y prácticamente sin argumentación en contra. O sea, todas las fundamentaciones era la que, primero, que la enmienda no era la vía, y segundo, que no se podría volver a tratar porque ya había sido rechazado en el Senado. Pero en la última parte del debate, cuando estábamos próximos a la votación, creo que nos dimos cuenta de que la cantidad de peticionantes del pedido no reunía la cantidad que la Constitución establecía. Me explico. El proyecto de Tuma había sido presentado y acompañado por la firma de 20 diputados, como establece la Constitución Nacional. No me acuerdo bien, pero un día antes o dos días antes, el proyectista, el diputado Oscar Tuma, presenta una nota pidiendo el retiro de su proyecto. O sea, a partir de ese pedido quedaba solamente el proyecto avalado por 19 firmas y que no reunía los requisitos que la Constitución establecía. Entonces, habiendo terminado, concluido el debate, inclusive, y argumentando por unanimidad por el rechazo, por los fundamentos que te mencioné, al final se terminó votando por el archivo porque no reunía los requisitos que la Constitución establecía para poder tratar una enmienda.
Claro, pero desde el punto de vista práctico y legal, Jorge, ¿esto es o no un rechazo?
En la Cámara, o sea, que ni el reglamento interno no prevé eso, pero es práctica que se le dé el mismo tratamiento tanto al archivo como al rechazo.
O sea, en la práctica se le da el mismo tratamiento.
Así es.
Ahora,
no existe una disposición clara en el reglamento interno de la Cámara.
No, porque te explico por qué te estamos molestando sobre este tema. Resulta que si esto es un rechazo, entonces no se puede volver a tratar un proyecto de enmienda hasta el 2 de noviembre de 2017. No hasta el 26 de agosto, hasta el 2 de noviembre.
¿Entendés? Mi interpretación es la de que sí es equiparable a un rechazo. Resulta que la Constitución habla de la enmienda que dice cuando no reúne la cantidad de votos requeridos.
Exacto.
O sea, esto fue una discusión, se discutió, de hecho, de la discusión surgió un criterio, una fundamentación unánime. Al final, cuando se votó, ni siquiera se votó la posibilidad de aprobar enmiendas, sino dos opciones diferentes. Evidentemente no se reunían los votos para la enmienda, por lo tanto se procedió al archivo. O sea que, en definitiva, lo que la Cámara resolvió fue el archivo.
Qué bárbaro. Y bueno, la segunda cuestión,
pero el efecto práctico es el mismo, eso coincidimos, el efecto práctico es el mismo.
Es así, por lo menos la práctica se le da el mismo trato a un archivo que a un rechazo de un
claro,
proyecto.
Claro, porque cuando vos rechazas
la cámara de origen.
Sí, cuando vos rechazas un proyecto, pues se va al archivo. Por eso, el mismo destino.
Y posterior archivo.
Sí, 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 tal cual, porque lo que hemos visto es que en esa sesión de noviembre se tuvo un intenso debate y había dos mociones. Por eso que yo estaba contando al aire que en el día de la sesión, el 2 de noviembre, porque ese día fue el día de la sesión, se tuvo 48 votos para enviar al archivo y 7 por el rechazo del proyecto.
No, y así fue, habiendo sido la fundamentación unánime en el mismo sentido en relación a que ni la enmienda no es la vía para introducir la reelección, y también con el, digamos, se sumaba el hecho de que la Cámara de Senadores ya había rechazado en agosto y que un año antes no se volvía a tratar. Y en esa línea argumentó varios oficialistas, me acuerdo Mario, el colega Mario Cáceres, sí. Bernardo Villalba, sí. Inclusive nosotros aplaudíamos la fundamentación de ellos porque era irrebatible.
Irrebatible, categórico. Ahora nomás amnesia generalizada en el cartismo y se olvidan todo lo que ellos mismos dicen. Es más, si el propio presidente se olvida de su comunicado, yo no sé más qué se puede esperar de los otros que cumplen órdenes nomás. Pero bueno, lo estamos recordando de modo anecdótico, hasta si se quiere, pero de que ocurrió, ocurrió, y el proyecto fue enviado al archivo. No, pero este tema de... Otra cosa que quería preguntarte, vos que tenés bastante experiencia en este tema, ¿uno puede retirar su firma? Eso no existe.
Sí, no, eso el reglamento de la Cámara sí establece que un proyecto presentado y hasta antes de su tratamiento en el pleno, el proyecto puede ser retirado por el proyectista.
Ah, pero el proyecto no es que retiró el proyectista, él retiró su firma nomás, no retiró el proyecto. Sí,
pero su firma queda así, en pelota. No, pero él era el proyectista original, los otros colegas se sumaron a su proyecto para reunir el requisito de 20 firmas, pero justito firmaron 20. Y al retirar su proyecto se quedaron 19. Y ese es el argumento por el cual, porque si acompañábamos eso el día de mañana, nos pueden presentar un pedido con 15 firmas.
Acá tengo, Jorge, te interrumpo un poquito y vuelvo al tema. DCAC número 220-16, Asunción 1 de noviembre de 2016, Honorable Cámara. Vuestra Comisión de Asuntos Constitucionales os aconseja rechazar el proyecto de enmienda constitucional del artículo 229 de la duración del mandato presentado por varios diputados por haberse tratado dentro del presente periodo legislativo en la Honorable Cámara de Senadores. Firman Pedro Milciades Duré, Ramón Romero Roa, Bernardo Villalba, Julio Javier Ríos, Mario Cáceres, Jorge Baruja, Pedro Britos. Así que, y después...
Pero ese fue el dictamen de la Comisión
de Asuntos Constitucionales. Y entonces, en fecha... a ver, no tengo acá la fecha, carancho, digo. Bueno, resolución número 2501. La Honorable Cámara de Diputados de la Nación resuelve el artículo primero, remitir al archivo del proyecto de enmienda, de conformidad con lo dispuesto en el reglamento y comunicar a quienes corresponden. O sea, si vos tenés un dictamen que dice que es rechazo y después se hace la cuestión práctica del rechazo, que manda el archivo, es un rechazo.
No, y por eso en los resultados es lo mismo, pero se decidió por el tema, porque en el transcurso de tiempo entre el dictamen y su tratamiento en el pleno, en ese interín, Tuma presentó su pedido de... Tengo entendido de detrás, no estoy muy seguro, o creo que inclusive antes, pero igual la Comisión de Asuntos Constitucionales trató, eso no me acuerdo muy bien ya por el tiempo, pero lo que sí que al momento del su tratamiento en el pleno, en el transcurso del debate, nos percatamos de que al retirar su voto Tuma había 19, pero la Comisión Constitucional se trató, se argumentó. Yo no participé, porque inclusive hubo una reunión con juristas y todo eso. Yo no participé porque le dije al presidente, ni aunque Jesucristo venga a argumentar lo contrario, yo no voy a... Yo ya tengo mi criterio hace 10 años que vengo sosteniendo, y ni aunque venga Jesucristo a decirme lo contrario, no me va a hacer cambiar de opinión.
Claro.
Por lo tanto, para mí, este día de tiempo de participar, escucharle a otro ni nada por el estilo. Y yo le dije, yo no voy a participar en reuniones porque yo ya tengo un criterio que vengo sosteniendo desde años atrás, y no participé, y por lo tanto no firmé ese dictamen, ¿verdad? Pero y ese dictamen fue el que se llevó al pleno, fue argumentado por el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, y reitero, ratificado por varios colegas oficialistas, y nosotros lo único que hacíamos es aplaudir, escuchando la argumentación de ellos, porque coincidíamos totalmente.
Correctísimo. Ahora, yendo un poco a lo que va a ser el sábado, convención de tu partido, me gustaría escuchar un poquito, porque yo sé que vos sos un dirigente de base, que está mucho por el interior. ¿Cómo están los ánimos? ¿Hay números suficientes para que la postura de ustedes de defender la Constitución quede firme, o puede ganar Blas Llano?
Mira, el partido hoy día tiene 568 convencionales, creo, 568.
Sí.
Nosotros, a partir de eso, se resolvió la convocatoria a convención, y habiendo el directorio resuelto el 3 de febrero implementar la figura de la alianza y encabezado la chapa por unidad, todos los miembros del directorio y la gente que estamos en esta línea política implementamos la firma de un pronunciamiento, o sea, a pedido de los convencionales. Los propios convencionales solicitaron ya ir acompañando o firmando un pronunciamiento acompañando la línea política del partido, ¿verdad? Y eso nosotros hemos recogido en los diferentes departamentos. Yo te puedo, por ejemplo, decir que en Paraguay tenemos 23 convencionales, el partido tiene 23 convencionales, 21 están en la línea política del partido de acompañar la decisión del directorio en nota firmada, y 2 en contra. Y así se está haciendo por departamento, y hasta ahora el apoyo a la línea política del partido, parte de los convencionales en manifestación firmada, llega a más de 400, 568.
Ah, está bueno entonces el número. Ustedes están confiados. No,
el número, y mira, y pese a fuertes embates de ofrecimientos de todo tipo, porque eso sí hay ofrecimientos, cargos y hasta de dinero a los convencionales. Yo por eso y decía la vez pasada que en verdad que hasta siento vergüenza, porque la dirigencia, los convencionales son la genuina dirigencia de base. El convencional es el allá de la compañía, eso que abrazado la causa de partido por pasión, por amor, y nadie le mueve por nada del mundo, por más ofrecimiento que se le lleve, se mantiene en su posición. Y si te dice hoy sí, ya se queda con el sí, así te dice no, ya se queda con el no, y no hay nada que le pueda mover esa posición. Por eso a veces hasta siento vergüenza viendo que nosotros, que tendríamos que ser mucho más firmes en nuestras convicciones, un día empezamos a decir sí y en 24 horas decir no. Lo único que esa dirigencia además se piensa de nosotros, y eso es la voz general, que somos unos vendidos. Eso es lo que el criterio tiene de la dirigencia, que de la noche a la mañana y en un tiempo así cambia de criterio. Pero te puedo asegurar que los convencionales van a estar y van a mantenerse firmes en sus decisiones.
Ojalá que sí, que sea una paliza monumental para el farsante Blas Llano. Y ya creo que no hay que hablar más en medios términos ni conservando las formas. Este señor es un farsante y él ya no tiene que tener cabida dentro del partido. Que se vaya al Movimiento Honor Colorado, que ahí Horacio Cartes le va a recibir con los brazos abiertos y está trabajando para él. Pero ojalá, diputado, sinceramente, y en lo que podamos, nosotros vamos a trabajar con ustedes, como de hecho lo estamos haciendo públicamente, sea una paliza tremenda para Blas Llano, que se vaya a llorarle al presidente, pero que el partido le demuestre que no hay cabida para él ni para todas sus aliadas, Zulma Gómez y las otras baluartes que tenemos, que tienen ahí en el Partido Liberal.
Pues yo estoy convencido, yo te digo, ya la postura de los convencionales son firmes, entienden demasiado bien la situación que se viene. Ellos están más preocupados que nosotros por lo que se podría dar de producirse una ruptura del Estado de Derecho y un quiebre al proceso democrático. Ellos están mucho más preocupados que nosotros y manejan muy bien la información. Gracias también a los medios que permanentemente hacen llegar la información, y por supuesto ellos se informan y están muy conscientes del riesgo que corre no solamente el partido sino el país de proceder esta violación a la Constitución Nacional.
Toda la fuerza, diputado, y ya sabes que contás con nosotros para lo que necesite. Muy amable.
Un gusto, de saludos y respeto a la audiencia.